pasada ya hablé acerca de tener determinación en la vida. Una persona determinada es cuando decide algo, cuando despeja toda duda, se quita toda incertidumbre y le apunta a algo en la vida y busca una meta en la vida. Y todo ser humano necesita tener una determinación. Y Dios nos ha creado con sueños, objetivos, luchar en la vida por propósitos y por proyectos. Realmente el corazón del hombre está destinado, tiene un espíritu de supervivencia, no un espíritu de muerte, no un espíritu de suicidio, tiene un espíritu de vida y de salvación. Pero tú y yo tenemos que enfocarnos y estar determinados. La semana pasada hablamos acerca de algunas personas en la Biblia. Vimos la oración de Jabes en Primera de Crónicas 4. Aquel hombre que elevó una oración a Dios y le dijo: Jehová, si tú me bendijeres, si tú ensanchares mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me guardaras de todo mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Oraciones con determinación. Uno no puede decir: pues nada, aquí estoy, Señor. Pues nada, aquí he venido, pues tú verás lo que haces con mi vida. Pues ya no, uno ora con determinación y busca a Dios con determinación en su vida. Tiene objetivos por los cuales vivir y metas por las que luchar y alcanzar, iglesia. ¿Recuerdas a la mujer viuda de Sarepta? Hoy en día, enviudar no es tanto problema, las mujeres trabajan, los hombres trabajan, pero antiguamente una mujer que enviudaba, cuando todo su sustento provenía del varón, del padre de familia, cuando una mujer enviudaba se quedaba a cero, a cero. Y cuando Elías llega a Sarepta, había una mujer viuda con su hijo y aquel hombre de Dios le dice: dame pan. Y justamente esta mujer le decía: mira, solamente me queda un poco de harina en una tinaja y un poco de aceite en esta vasija. Iba ahora a buscar leña para mí y para mi hijo, comer esta torta de pan y dejarnos morir. Esta mujer estaba ya en lo último, ya no le quedaban más opciones de existencia, de sobrevivir. Pero a tiempo vino ese varón de Dios, ese hombre de Dios, y le dice: haz como dices, pero prepara primero para mí. He aquí, dice Jehová, que la harina de esta tinaja no va a escasear y que el aceite de esta vasija no va a menguar hasta que Jehová Dios haga llover sobre la tierra. Pero primero hazme a mí, simbolizando cómo en medio de ese clamor Dios responde, pero lo primero en la vida de un cristiano tiene que ser Dios. Jesús mismo lo habló cuando él dijo: ¿por qué os afanáis? ¿Por qué beberéis? ¿Qué comeréis? ¿Qué vestiréis? ¿No es más el cuerpo que el vestido? ¿No es más la vida que la comida? Si Dios viste a los lirios del campo con toda la belleza, con todo su esplendor, y la hierba que es un día y que al día siguiente desaparece, y Dios la viste tan bellamente, ¿cómo Dios no os dará a vosotros? ¿Cómo vuestro Padre Celestial no va a saber de qué tenéis necesidad vosotros? Si las aves del cielo no siembran, no siegan, no preparan cosecha y Dios las alimenta cada día, ¿cómo no vuestro Padre Celestial os dará todo cuanto necesitéis? Dice: el mundo se afana, se estresa porque no conoce la paz ni la certidumbre de fe. Pero vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Por eso yo tengo que determinar en mi vida y decidir en mi vida y marcarme un objetivo, no solamente de logros personales, sino un objetivo de conocer a Dios, de seguir a Cristo, de buscar a Dios. Yo le decía a las mujeres en la reunión de mujeres: necesitas un CDO en tu vida. Necesitas C de conocer a Dios, D de depender de Dios y O de oír la voz de Dios. Porque quien no conoce, quien no depende y quien no sabe oír la voz de Dios en medio de este tiempo, iglesia, se va a encontrar tremendamente perdido y vacío. Solamente con una determinación de conocer a Cristo y conocer esa verdad poderosa es la que nos va a dar vida y la que nos va a ayudar a enfrentar cada día de nuestras vidas. Mira, no vale la elocuencia, no vale tu nervio. Yo tengo mucho nervio, yo soy una persona de nervio, pero cuando se me van las pilas me quedo a cero. Y no es cuestión de ser una persona vivaz o activa. Obviamente en mí está el poner todo de mi parte para trabajar, para poner en obra la palabra de Dios, pero sin el poder del Espíritu Santo en cada cosa que hagamos en nuestras vidas, no vamos a poder ir adelante. Y el Señor está en medio nuestro, pero es vital vivir con determinación en nosotros. Ven conmigo a Mateo 8. Mateo 8, versículo 1 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Vamos a hacer un alto en esta palabra. Porque lo primero que indica es que Jesús descendió y que le seguía mucha gente. Al maestro le siguió mucha gente porque él sanaba, liberaba, en la multitud les alimentaba. Y seguir la voz puede seguir mucha gente. Pero otra cosa es permanecer en Dios, obedecer a Dios y pararnos, porque le seguía mucha gente. Pero solo 11 que fueron sus discípulos, Jesús se paró con ellos para enseñarles. Y aún el día que estaba en Getsemaní, cuando él estaba a punto de ser apresado, dice la Escritura que todos sus discípulos huyeron. Versículo 56 de Mateo 26:56. Y todos sus discípulos huyeron. Pero si le seguía una gran multitud, pero en el momento crucial donde Cristo es apresado para ser crucificado en la cruz del Calvario, ¿sabes lo que sucedió en la cruz? Cristo llevó el pecado de todos nosotros. Mientras estuvo aquí en la tierra, Él enseñaba y hacía obras y milagros y alimentaba, pero el momento de la cruz, el momento de tener que poner su vida para ser sacrificado como si fuera cualquier malvado y cualquier asesino, porque la muerte de la cruz iba destinada para los asesinos y gente para que pasaran vergüenza. En el momento de la cruz, en el Getsemaní, ahí estaba solo. Dice que se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y les dijo: venid, velemos. Y dice que el corazón de Jesús estaba tan angustiado y tan entristecido. Y ahí me habla la palabra de un corazón obediente, el de Cristo. Obediente, obediente. Porque dice que Jesús oraba y le decía: Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y sale y regresa donde están sus discípulos, con Pedro, Juan y Jacobo, y les halló durmiendo, como alguno que se le cierran los ojos cuando viene a la iglesia. Y Jesús, el maestro, les dice: no habéis podido velar ni siquiera conmigo una hora. ¿No habéis podido velar una hora? Mirad que no entréis en tentación. Velad y orad, porque el espíritu está presto. El corazón, el espíritu siempre quiere buscar a Dios, pero la carne es débil. Y se aparta otro momento y va de nuevo a orar al Padre. Y vuelve a orar. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Obedecer a Dios, Jesús, siendo el Hijo de Dios, y me habla de determinación, porque Él vino para cumplir un propósito, y era cerrar el pecado de toda la humanidad diciendo consumado es. Era fácil, era sencillo, era evitable, pero Jesús dijo, tu voluntad, Señor. Hemos orado aquí, Padre nuestro, hágase tu voluntad en mi vida. Fue la misma oración que Jesús hacía. Padre, tu voluntad no es la mía, puede pasar de mí esta copa, porque este momento es muy duro. Había agonía en el corazón del Maestro, pero Jesús dijo, hágase tu voluntad. Y regresa de nuevo. Y les dice, ya podéis dormir y descansar porque la hora ha venido. Por tres veces Jesús clamó, si puede ser que pase de mí esta copa. Pero Señor, yo voy a obedecerte a ti por encima de cualquier cosa en mi vida. Y a veces ser determinante en tu vida y tomar decisiones en tu vida, iglesia, va a ser muchas veces decir, Señor, hágase tu voluntad. Esta copa es un momento duro y difícil en mi vida. Luis, me acuerdo de ti ahora. Pase de mí esta copa. Hace 4 o 5 meses tú tenías un tipo de vida y ahora tienes otro tipo de vida y cualquiera hubiera dicho, pase de mí esta copa, Señor. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya, oh Dios. Hágase tu voluntad en cada área de mi vida. Mira, iglesia, cuando vas a tomar una decisión en tu vida, asegúrate muy bien que es Dios hablándote y que estás buscando en el altar de Dios, en el lugar privado, en tu intimidad con Dios, que estás buscando la voluntad de Dios. Porque cuando tomas una decisión y estás caminando el camino y el camino se hace duro, tortuoso, difícil, angustiante, no podrás decirle a nadie por qué te haría caso. No hagas las cosas porque te las dice un pastor o porque te las ha dicho una persona o porque haz las cosas porque de Dios has oído su determinación y su voz diciendo tira por aquí, vamos adelante. Pero es fundamental que en tu espíritu tú estés presto para buscar a Dios y estés presto para tomar decisiones para que nunca puedas decir a nadie ¿por qué te hice caso? Yo asumo los riesgos de mi vida y yo asumo las decisiones que yo he tomado a lo largo de mi vida y puedo decirte que no me he arrepentido porque siguiendo la dirección de Dios, Dios siempre ha bendecido mi vida. Aunque alguna vez yo también le he dicho, si llego a saber en la que tú me metes, no sé yo por qué me engañaste, Señor, porque no me mostraste todo el camino. Si tú me llegas a mostrar con luces de largo alcance, si tú me llegas a mostrar todo, yo en mi carne hubiese dicho, venga, Señor, llama a otro que creo que va a estar más dispuesto que yo. Pero Dios va a alumbrar la parte del camino que tú necesitas ver para que en fe tú vayas y confíes en Él y comiences a caminar. Pero para ello, iglesia, es fundamental que tú tengas determinación. He decidido, pero eso se hace cuando oyes la voz de Dios y sabes que es Dios guiándote a su verdad, a su justicia, sin nada que lamentar, sabiendo que Dios proveerá, que Dios abrirá puerta y camino en medio de tu adversidad. Pero recuerda, le seguía mucha multitud, pero en la hora de la verdad todos salieron huyendo. Y dice que se acerca, volvemos a nuestro texto en Mateo 8, se acerca un hombre leproso. La lepra era como un cáncer de piel que en muchos casos simbolizaba la muerte. Sabes que a los leprosos les mantenían en lugares apartes. Ellos estaban fuera de la ciudad, porque mantenerte mucho tiempo con una persona enferma de lepra podía suponer el contagiarse. Así que les mantenían fuera. Y dice la palabra de Dios que acercándose Jesús, este hombre leproso se arrodilló delante de él. Y es curioso porque las palabras de este hombre son: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Quieres? Si tú quieres, Señor, yo puedo ser limpio en esta hora. ¿Qué hacemos cuando nos presentamos delante de nuestro Señor? ¿Qué hace Dios cuando tú te acercas en oración? Padre, ¿tú quieres? Y cuando Dios responde, quiero, sé limpio. Dice que se acerca y le tocó. Nadie tocaba a un leproso. Es como si tú sabes que alguien tiene COVID, pero no ahora que se pasa más leve, sino en los tiempos peores de la pandemia. Y alguien tiene COVID y el maestro se acercó, le tocó y le dijo, quiero, sé limpio y haz como está establecido en la ley de Moisés. Si tú lees Levítico 14, todo hombre, toda mujer leprosa tenía que presentarse delante del sacerdote y ser examinado para verificar que realmente había sido sanado de la lepra, y ofrecía sacrificios en agradecimiento a Dios. Y Jesús le dice, vete para que dentro de la casa de Dios seas testimonio de la sanidad que yo he hecho sobre tu vida. Pero Jesús dijo, quiero, sé limpio. Cuando tú y yo nos acercamos a la presencia de Dios, Dios quiere. Y el Señor quiere que tú y yo seamos limpiados. El Señor quiere que tú y yo seamos bendecidos en nuestra vida diaria. Y el Señor quiere que tú y yo tengamos determinación para ver la gloria de Dios en nuestras vidas, iglesia. Más adelante habla acerca del centurión romano, que tenía un siervo en su casa, el siervo con el que había estado durante muchos años y estaba gravemente enfermo, paralítico. Y este centurión manda a otros siervos suyos a que vayan al maestro. Maestro, está gravemente enfermo. Pero este centurión le dice, pero yo no soy digno de que entres en mi casa. Mas una palabra tuya bastará para que él sea sanado. ¡Qué determinación de fe de este hombre! Nos levantamos cada día, iglesia, clamando a Dios, buscando la bendición de Dios y teniendo esa determinación de que sea Dios el centro de nuestras vidas y que sea el Señor Jesucristo reinando en cada cosa que hacemos, en cada lugar al que vamos. Y este hombre dice, una palabra tuya y será suficiente para que él sane. Porque yo soy hombre sujeto a autoridad, dice este centurión. Este centurión tenía un jefe superior. Yo soy hombre sujeto a autoridad y también tengo a soldados míos bajo autoridad. Y yo le digo a este, ve y va, ven y viene, haz y lo hace. Una palabra tuya servirá para que mi siervo sea sano. ¿Y sabes lo que me habla esta palabra? De la obediencia. Determinados a obedecer. Porque este centurión romano tenía tan metido dentro lo que es la autoridad, lo que es obedecer, la obediencia, que no cuestionaba que Jesús pudiese ordenar en ese mismo instante la sanidad de su siervo enfermo. Cuando tú ves un cuerpo militar y tú ves cómo les preparan física y mentalmente para que no cuestionen las órdenes, sencillamente ejecuten las órdenes que se les han dado, tú te das cuenta del calibre de la determinación de este centurión. Si yo obedezco y no me cuestiono nada, ¿cuánto no más el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Si Jesús dice una palabra, se cumplirá. Y vivir con determinación es saber que si obedezco a Dios, una palabra suya va a ser suficiente en mi vida para que las cosas sean sí y amén. La respuesta de Jesús fue: yo no he visto tanta fe en todo Israel. Hágase según lo que has pedido. Iglesia, no se trata de tener una sabiduría extrema, ni una elocuencia, ni de grandes oraciones. Se trata de tener determinación y de vivir una vida de fe, de amor y de obediencia a nuestro Señor. Yo sé que cantamos y cantamos con todo gozo y alegría, pero la expresión de nuestra boca tiene que ser un reflejo de lo que hay en nuestro corazón y de lo que realmente vivimos. Y no podemos vivir con la cabeza agachada y con un corazón desfallecido y blandengue porque nos falta fe. Cuando tú te acercas a la palabra de Dios, tú dices: mira, Señor, ayúdame en este día, hágase tu voluntad en mi vida. Yo estoy determinada, determinado a obedecerte y a seguirte a ti, Señor. ¿Caeremos? Sí. ¿Flaquearemos? Pues también. Pero cuando tu iglesia te des cuenta: ay, Señor, me estoy desconectando y ni me he dado cuenta, regresa a la fuente que es Cristo. Refleja realmente la vida de Cristo en tu vida y vuelve a la fuente. No te dejes llevar por este mundo, por los pensamientos de este mundo. ¿Sabes, iglesia? ¿No es este momento de la historia peor de lo que fue hace tiempo con Pablo, con los apóstoles? El apóstol Pablo se movía en medio de dos culturas, y dos culturas muy fuertes, que eran la cultura judía y era la cultura griega, helénica. La cultura judía, su tierra, su pueblo. Y Pablo decía: si alguien tiene de qué gloriarse en la carne, si alguien tiene de qué enorgullecerse de quién es, ese soy yo. Circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, soy fariseo. En cuanto a la justicia de Dios, la ley estaba por encima de cualquier cosa. En cuanto a celo, perseguidor de los cristianos. Él había sido un férreo judío en su tiempo, mas cuando viene Cristo a su vida y cuando la verdad viene a su vida, iglesia, su mente y su corazón cambian por completo. Y de ahí son las palabras de Pablo cuando dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se dio a sí mismo por mí para perdonarme mis pecados. Yo ahora estoy muerto, decía Pablo. Pero ¿cómo va a estar muerto si estaba vivo? ¿Por qué hablaba de que él estaba muerto? Porque estaba muerto a una vida vieja, a una vida de pecado. Cuando viene Cristo, se quita la religiosidad de su vida. Y muchos de nosotros pretendemos vivir en una religión, en una cultura religiosa. Antes porque era católico y ahora porque soy evangélico, pero me encierro en las cuatro paredes de una religión donde hay una expresión externa, pero no hay un corazón entregado a Cristo. Y Pablo decía: ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí. Y hay una vida vieja que pasó y ahora, en este tiempo, todo es hecho nuevo en mi vida. Es más, todo lo estimo por basura. Todo mi conocimiento, toda mi elocuencia, todo mi saber intelectual lo dejo fuera. Y toda mi obsesión y mi pasión es conocer a Cristo y predicar a Cristo y este resucitado. Ven conmigo. Vamos a leer en Primera de Corintios. Primera de Corintios 1:22. Dice así: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y Pablo estaba diciendo, por un lado están los judíos, por otro lado está la cultura griega. La cultura griega en aquel tiempo, iglesia, empiezan a florecer nuevos pensamientos filosóficos y toman al hombre como el centro, como su propio Dios. Culturas donde empiezan a desarrollar pensamientos y filosofías contrarias completamente a Dios, ajenas. Es decir, yo soy mi propio Dios, yo tomo mis propias decisiones, nadie me dice lo que tengo que hacer, yo soy yo y nadie me ordena nada. Y comienzan a desarrollarse esa filosofía de pensamientos. Un gran culto al cuerpo. Aparece en todo lo que eran las saunas, una gran perversión en cuanto a la sexualidad. La homosexualidad es sumamente floreciente en aquel tiempo y es una sociedad ajena a Dios por completo. Pero tú te paras a pensar los días de hoy y son exactamente igual. Es un desarrollo de una filosofía intelectual y Pablo está diciendo, los judíos piden señales, quieren ver a ese Dios del Antiguo Testamento donde puso las plagas, donde abrió el Mar Rojo, pero están demandando señales. Los griegos buscan la sabiduría, pero he aquí, Cristo es poder de Dios. Y la salvación se produce a través de la predicación de la palabra y el convencimiento del Espíritu Santo en el corazón del hombre que necesita salvación. Yo no soy un Dios en mí misma. Yo he sido creada a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, es quien nos ha creado. Y es el único que puede operar salvación en el corazón de los hombres. Y Pablo está hablando sabiduría. Si Dios ha escogido lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios de este mundo, porque con tanta sabiduría e intelectualismo nadie llega a la única verdad. Y gente sencilla, gente humilde, lo vil y lo menospreciado de este mundo, que no salimos en ningún canal de televisión, que nadie nos hace entrevistas, que no somos tomados como eruditos intelectuales de nuestra nación, y sin embargo, tú vas a preguntar a cualquier persona, o por lo menos confío que casi todos de la iglesia, y hay una sabiduría en decir, soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Jesucristo es quien ha traído salvación a mi vida y Él es el Todopoderoso. Estás hablando la mayor sabiduría que pueda salir de la boca de un hombre y de una mujer de Dios. Jesucristo es mi Salvador. Y esa es la mayor sabiduría que tú y yo podemos tener en nuestro corazón. Principio de sabiduría es tener temor a Dios y tener un respeto hacia la presencia de Dios. Pero iglesia, necesito buscar a Dios, necesito conocer la palabra de Dios, porque no nos equivoquemos. Pablo está hablando acerca de que el evangelio no es intelectualismo, no es lo que la gente de este mundo cree, que llegas al conocimiento de Dios a través de una intelectualidad, es a través del nuevo nacimiento. Pero como cristianos hemos sido llamados a formarnos en la palabra de Dios y de conocer a Dios, porque ¿cómo vas a poder presentar defensa y argumentos de tu fe si no conoces la palabra de Dios, iglesia? Estaba pensando en estos días, porque muchas veces, iglesia, Redes sociales, tecnología, han sustituido por completo lo que es una búsqueda genuina, lo que es pararte con la palabra de Dios. Recuerdo, yo soy de la generación del 75. Y no hagáis tantos cálculos, lo sé, 46, ya está. Soy de la generación del 75. Y el primer móvil que entró en mi casa fue un Nokia que se lo regalaron a mi hermana. Y tenía mi hermana a lo mejor 23, 24 años. Ahora todo son redes sociales y todo nuestro tiempo y casi todo nuestro espacio lúdico lo ganan las redes sociales. Instagram, Facebook, buscar, escuchar predicaciones de otros, da igual. Cuando nosotros nos convertimos al Evangelio, ahí la única predicación que escuchabas era la del pastor los domingos y los miércoles. Y si acaso te enterabas de alguna reunión extra en Madrid, ahí que íbamos nosotros, sea de donde fuera, nos íbamos, nos apuntábamos a todos los estudios que había de la palabra, porque había un hambre y una sed por la palabra de Dios tremenda. Pero yo pasé gran parte de mi juventud, que llegaba del colegio y lo primero que hacía era orar a Dios y leer la palabra. Tal vez porque no me quedaba otro entretenimiento, pues a lo mejor sí. Yo no sé cómo hubiera reaccionado hoy con las redes sociales. A día de hoy, la verdad es que yo el online y el like me dan igual. Y me dan un poquito de miedo lo que puede suceder cuando la bomba de redes sociales no está bien utilizada. Hay mucha gente que entra en suicidios, depresiones y unas vidas consumidas por completo cuando no usas adecuadamente las redes sociales. Pero ¿a qué voy? Te cambio el móvil y te dejo mi Biblia de estudio. A cualquiera. ¿Me das tu móvil durante un mes y te lo cambio por una Biblia de estudio? ¿Y cada vez que fueras a entrar en las redes sociales, cogerías la Biblia y empezarías a leer una porción de la palabra? Tú imagínate, porque la gente está buscando sabiduría y se piensa que la sabiduría está en el conocer mucho, el controlar mucho las redes, en conocer tu entorno, en qué está pasando en el mundo, en Ucrania, en Estados Unidos, en África, en Afganistán. Hoy en día todo está controlado y todo el mundo quiere saber el futuro. Y yo quiero hablarte de un hombre que sin móviles, sin iPad, sin absolutamente nada salvo la comunión con Dios, en su generación fue llamado un hombre de luz, de inteligencia y de sabiduría. Un hombre en el que había mayor espíritu, mayor ciencia y mayor conocimiento. Dice, para interpretar sueños, para descifrar enigmas, para resolver dudas. Daniel 5, 11 y 12. Ese hombre sin móviles, sin conocer la situación mundial en el mundo, sin conocer absolutamente nada porque estaba deportado en un país extranjero, Dios le revelaba el futuro y en el libro de Daniel están escritas profecías que todavía están por cumplirse. Y Dios le mostró la caída de imperios, le mostró el último tiempo de la apostasía. ¿Qué sabiduría estamos buscando, iglesia? ¿La del pasatiempo continuo? Y venga a mirar, ¿y qué predica este? ¿Y qué se hace en esta otra iglesia? ¿Y cómo le va a fulanito de tal? ¿Y qué le pasa a fulanito de cual? Y mientras tanto, ¿qué tiempo paso yo con la palabra de Dios? Te cambio, dame tu móvil y te lo doy por una Biblia de estudio. Alguno está apretando así en la silla. Ay, no, no me lo pidas. No me lo pidas. Escucha lo que te estoy diciendo y presta atención, porque determinación es cuando alguien se busca un objetivo y una meta. Señor, yo quiero conocerte y yo no quiero ir caminando de un lado ni para otro. Jesús dijo, hay una puerta estrecha y un camino angosto y difícil, pero quien lo transita tiene salvación y tiene vida eterna. Y hay un camino ancho que hay muchos que están transitando por él y ese es camino de perdición. Yo valoro absolutamente todos esos años de juventud en los que no había nada de móviles ni comunicación, en los que no estabas pendiente de un WhatsApp, no estabas pendiente absolutamente de nada, porque lo que tenías era tu vida diaria. Y solamente un clamar a Dios y un buscar de Dios y un pedirle: Señor, ayúdame y guía mis pasos y guía mi futuro. Pero si a este hombre Daniel en su generación fue llamado un hombre de luz, de inteligencia, de sabiduría, donde había mayor espíritu, mayor entendimiento, mayor conocimiento, donde interpretaba sueños, descifraba enigmas, resolvía las dudas de todos los que le rodeaban, reyes acudían a él. El rey Belsasar fue descendiente, vino después de Nabucodonosor. Y el rey Belsasar, muy cómodo en su reino y en su trono, dice la escritura que mandó sacar los utensilios sagrados de la casa de Dios. Estaba bien metido en vino, bien metido en fiesta, había llamado a todos los príncipes de la corte con sus concubinas y se lo estaban pasando muy bien, y cuando el vino ya estaba subiendo, mandó llamar a todos los utensilios de la casa de Dios y trajeron todo lo que estaba destinado en la casa de Dios para algo consagrado para Dios, lo manda sacar. Y dice la escritura que hay un dedo que aparece sobre una pared y un dedo que escribe en esa pared. Cuando el rey Belsasar ve esa mano escribiendo, dice la escritura literalmente que su pierna chocaba la una contra la otra. Entró en un temblor interior, entró en un nerviosismo y en un pánico que ni dormía ni hacía nada. Y dice que este rey manda llamar a toda la gente de la corte, sátrapas, agoreros, todos los que tenían conocimiento de la vida, de las estrellas, de todo, y ninguno era capaz. ¿Qué era ese dedo que yo he visto escribiendo en la pared? Y va la reina, la mujer que dice: en los tiempos de tu padre Nabucodonosor había un hombre que fue destacado por su luz, su inteligencia y su sabiduría. Había mayor espíritu en él que en cualquiera de los de su época. Y él descifra sueños, resuelve enigmas, resuelve todas las dudas. Le mandó llamar: Daniel, te voy a poner una corona de oro, te voy a dar una túnica de púrpura. Y Daniel decía: para ti sea tu corona y para ti sea tu vestimenta de púrpura. Yo te interpretaré lo que el Dios Altísimo quiere mostrarte. Tú has visto una mano que escribía en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y la interpretación de estas palabras son: tu reino ha sido contado, tu reino Dios le ha puesto a fin, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Por cuanto tú supiste lo que Dios hizo a Nabucodonosor, tu antecesor, que no reconoció al Dios Altísimo, sino que puso orgullo y se ensoberbeció delante de Dios, y Dios le guió a ser como una fiera en el campo y comió la hierba del campo, pero tú, habiendo conocido lo que le pasó a tu antecesor, no ha sido peor que en él, porque no has tenido temor de Dios en tu corazón. Ha sido pesado tu reino, y he aquí que Dios lo va a dividir y se lo va a entregar a otros. Esa sabiduría, iglesia, es poderosa. Y esa búsqueda solamente lo hace el conocimiento de Dios, de su palabra, de estar en él. Estar con él. Yo no necesito saber lo que se predica en la otra parte del mundo. No necesito saber el sueño que se tiene en otra iglesia. Yo necesito estar en la casa de Dios, donde Dios me ha puesto, buscando a Dios y teniendo determinación de conocer a Dios. Ese hombre leproso dijo: si quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, Señor, puedes limpiarme. Y el centurión le dijo: una palabra tuya. Yo soy jefe, yo sé a quien tengo por debajo de mí. Yo le digo a este: ven y va, haz y lo hace. Señor, una palabra tuya es suficiente. Había tal autoridad y tal corazón de obediencia que tú y yo necesitamos determinación para obedecer a Dios y su palabra y conocerle a él. Vamos a ponernos en pie.